Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
Muy buenos días, Franz, ¿cómo estás?
Muy bien, Diego, gracias. ¿Tú cómo estás?
Muy bien, muy bien. Mucha energía porque vamos a tener hoy una llamada con alguien, un sujeto que yo conozco, que es creo que de los más high energy que conozco en la vida. Pero antes de entrar en eso, ¿qué tenés que contarle a la audiencia sobre Colombia, Franz?
Bueno, primero que vamos. Entonces ya casi estamos en vísperas de salimos no este fin de semana, el siguiente, el 24 a 25 a Colombia, para un evento que vamos a tener ahí el 28, si no me equivoco. Y vamos a tratar de sacar este podcast a tiempo para que gente se pueda inscribir. Entonces en la página expantia.com/eventos, ahí siempre está la última lista de eventos que organizamos, incluyendo este.
Y este evento es, como dijo, el miércoles 28 de 4 a 7 de la tarde. Va a haber tres, diría yo, Lightning Talks Plus, un poquito más largas que un Lightning Talk, 20, 30, hasta 35 minutos. Y después va a haber un panel muy interesante de gente que está haciendo buenos e interesantes proyectos de datos. Vamos a juntar experiencias de lo que hemos vivido en 2025 y lo que vemos como tendencias. Así que lindo evento para los datalatameros que estén por ahí por Bogotá ese día. Y tal vez como buen segue, ¿no? Entonces a la charla que vamos a tener hoy. Creo que a lo largo del último par de años, Franz, vos has estado metiendo mucho el tema de, obviamente, GenAI a lo interno en el equipo y GenAI con clientes. Al final, el viejo mundo de Machine Learning y la innovación con datos sumado a lo que trajo GenAI, lo bueno, lo malo y lo feo, pero lo bueno que se puede utilizar de esto, para ser más efectivos como ingenieros de software en algunos casos. Y hoy tenemos la suerte de tener en Data Latam a Eric, voy a pronunciar mal el apellido, pero Eric de la Gublé de Menorval Asbun, o Eric de la Guayaba. Bienvenido, Eric.
Nada mal por un empiezo, bien pronunciado está. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Franz.
Qué bueno tenerte, Eric. ¿Por qué no empezamos esto contando dónde estás y qué haces en estos días?
Bueno, estoy un poco lejos de donde soy. Ahora me encuentro en Dubái y tuve la oportunidad de conocer este nuevo mundo, ¿no? De conocer cómo funcionan las cosas desde este otro lado del continente. Y uno cuando ve Dubái ve una ciudad muy avanzada, pero uno nunca se pregunta por qué. Entonces ahora ya lo entiendo.
Bueno, ahora te vamos a preguntar un poquito de eso también. ¿Y qué haces en Dubái? Aparte de juntar lingotes de oro probablemente. Nada, ¿cuál es tu actividad?
Para la colección. No, ya llevo varios años siendo CTO. Si recuerdas bien, trabajamos en Centroamérica. Estuvimos trabajando con los 6 países de Centroamérica. Me apareció una oportunidad interesante aquí en Dubái. Empecé a trabajar en una fintech en Dubái, siempre relacionado con lo que son temas de transacciones de dinero, finanzas, fintech. Empezamos el proyecto en Dubái, luego lo pasamos a Arabia Saudita y fue creciendo Europa. Y luego me pasé a otra empresa, me invitaron a participar a una empresa que está creando una billetera digital en África. Entonces pasé de estar de Centroamérica al Oriente Medio, a África, pero siempre trabajando desde Dubái con un equipo que está en todos lados, en todos los países.
¿Cuán grande es ese equipo? Para tener una idea de contexto, ¿cuántos ingenieros son?
Son más de 100 ingenieros en diferentes países.
Bien, y me parecía importante el contexto ese porque ahora vamos a hablar un poquito de lo que vos traes de AI al mundo de ingeniería de software y todo lo que estás haciendo en fintech. Tal vez full disclosure ahí, Eric y yo nos conocemos ya de la época en que yo pasé por el mundo fintech con Namutech, donde a Eric le tocó liderar todo un equipo de desarrollo en Costa Rica y, bueno, en otros países, gente de Uruguay, para desarrollar la aplicación Cash en su momento y otras tantas aplicaciones que manejábamos. Así que ya desde Latinoamérica te tocó vivir Mastercard Send, Visa Direct y todo lo que tenía que ver con transacciones. Así que lindos recuerdos de esa época.
Y la pasamos muy bien, sin duda.
Sí. Hicimos, vimos, aprendimos, nos divertimos. Así que estuvo bueno, estuvo muy, muy bueno, de hecho. Tal vez voy a hacer algo que suelo hacer, Eric, para hacer rápida que la gente te conozca a nivel académico y de trabajo. Y después lo que voy a hacer es ir por tu LinkedIn muy rápido y vos corregís después todo lo que yo haya dicho mal. Pero a ver, Respecto a estudios, sos ingeniero electrónico, estudiaste ingeniería electrónica y computer science en Chile, en la Santa María. Después de trabajo estuviste del 2004 al 2006 en una consultora ahí en Chile que estaba en temas de Unix y networking, así que full ahí en los fierros, eso le encanta a Fran, seguro. Podrían hablar horas de esto, pero bueno. Después del 2006 al 2013 estuviste 9 años en Intel y empezaste en Costa Rica, pero te fuiste a Estados Unidos, estuviste por China, estuviste en temas de Product Development, Integration, BI, Testing, Dev Manager, de todo un poco en Intel en 9 años muy interesantes. Pero siempre tenías ese bichito emprendedor, así que en el 2014 armaste De La Guayaba. Sos el fundador de La Guayaba, basado en tu apellido pronunciado a lo tico, que es una empresa que hizo varios proyectos en tecnologías varias, muchas. Yo conocí algunos, y que después vos puedes comentar algo. Ahí estuviste 5 años y sigue, de hecho, De La Guayaba. En algún momento dijiste, bueno, De La Guayaba ya está, creció, sigue, y te metiste, no sé por culpa de quién, en el 2018 al 2022 en temas de fintech como CTO de Namutec, inicialmente Coinca, y gracias al hijo de Eric encontramos un nombre más lindo que era Namutec y renombramos la empresa, esa es otra historia linda. Pero bueno, ahí te tocó liderar desarrollos de aplicaciones fintech de distinto tipo, una de las cuales era Cash, pero otras más. 2022 dijiste, bueno, lindo Latinoamérica, pero me voy a Dubái, te invitó Casio, como dijiste, y estuviste 2 años como CTO de esta empresa, y desde el 2024 a hoy, año y medio, en Kulu, ¿no? Decime de esto, ¿estuvo más o menos bien o hay algo que quisieras agregar y darle más color?
Bueno, que fuiste tú quien me trajo a Namutec. Eso nunca voy a olvidar y muy agradecido porque fue realmente el cambio que pasé. Yo estudié electrónica y estuve mucho tiempo en temas de sistemas, pero en el tema de finanzas entré gracias a ti. Entonces siempre muy agradecido de eso. Pero lo importante es que en cada uno de esos proyectos tuve la suerte o la dicha de estar desde el inicio creándolo y diseñándolo. Entonces cuando empezamos en Namutec, empezamos juntos desde el inicio, desde cero, y logramos hacer que se transfieran a dinero entre 6 países con más de 2 millones de descargas. Luego, en los otros proyectos, como en el Casio, también estuve desde el inicio, antes de que salga producción. Y en el último proyecto también siempre he estado con la diseñando desde el inicio hasta que ya estamos en producción en África, haciendo billetera digital. Pero por ahí va bien.
Buenísimo, buenísimo. Y muchos saben, ¿no?, que el mundo fintech es uno de los que más hace con datos, consume datos, trata datos. Ya nos tocó hacerlo en las épocas de Namutec un poco, pero quería empezar con un poco de tu perspectiva acerca del mundo de AI, ¿no? Este es un podcast sobre temas de datos, Data Latam. Ahora todo lo que es data se llama AI. Pero bueno, hay muchas cosas que pasaron en los últimos años. Entonces quisiera, para empezar, tu perspectiva de lo que es data en fintech y de lo que hoy en día estás haciendo con temas de Gen AI, si lo querés.
Yo lo voy a resumir como rapidez. Definitivamente, para mí ha sido como un cambio gigante, se puede decir, desde cómo trabajábamos antes, cómo trabajábamos con los programadores, cómo hacíamos los análisis de los datos. Todo lo que hacíamos antes ha cambiado. Definitivamente, ahorita se siente la vibra de que si no lo estamos haciendo con IA somos muy lentos. Y a lo que mencionaba, ¿no?, acá lo que más he aprendido en Dubái es que las cosas van muy rápido. No solamente las decisiones, que se toman decisiones muy rápidas, sino que también el desarrollo. O sea, de llegar a decir que se puede hacer una aplicación móvil en 2-3 meses, eso antes era imposible por todo lo que involucra todos los códigos, todas las coordinaciones. Pero hoy en día con IA, o sea, definitivamente cuando uno ya pasó esa barrera de decir, no, IA no es tanto como para asistir, es como solamente para usarlo con el chat. Cuando ya uno lo utiliza como una herramienta del día a día para operarlo, ya es totalmente otra experiencia.
Y acá me va a encantar escuchar a Franz y vos hablar de esto, pero quisiera hacer una pregunta más para... Tenés un equipo grande de 100 tecnólogos, no sé cuántos de esos son full directamente de software development. Sé que vos sos pushy, siempre fuiste así de alta energía, y sé que en particular el tema de adoptar AI para vibe coding, para codear y hacerlo más eficientemente y rápido, como decías ahora, has insistido, pero quisiera tu experiencia de cómo fue con todo este equipo, porque siempre están los que le encanta, los que lo ven como una amenaza, los que no les gusta. Entonces, ¿cómo ha sido esa curva de adopción? ¿Qué has hecho para que funcione?
A mí siempre me ha gustado, digamos, desde mi perspectiva, cada vez que salía algo nuevo, una nueva tecnología, me gustaba indagar y aprenderla y utilizarla. Y siempre asumí que los programadores serían iguales, ¿no? Que les gustaría explorar y todo. Pero lo que descubrí es que es todo lo contrario. Hay muchos desarrolladores que han sido muy difícil que empiecen a utilizar IA, tanto para hacer vibe coding como para poder utilizarlo en sus procesos de pruebas y todo eso. Dentro del equipo de los 100 que mencionábamos, hice un experimento, ese fue un experimento muy interesante. Agarré un equipo bastante senior de 10 alrededor y que muchos son de Bulgaria, que tienen más de 10, 15 años programando, y les empecé a mostrar, mira lo que se puede hacer, lo que se puede hacer, y se reían, sí, pero eso es solo un prototipo, después no lo vas a poder hacer caso, crecer. Nunca vas a poder pasarlo a producción, eso no va a funcionar. O sea, había una posición totalmente opuesta a la que yo pensé que iban a tener. Porque decían, no, yo sé programar y los que utilizan IA y utilizan estas herramientas para generar código con IA son las personas que no saben programar y que hacen algo y luego eso no puede crecer. Pero es totalmente lo opuesto. Si al contrario, las personas con el conocimiento y que dan las instrucciones correctas de cómo utilizar estas herramientas se empoderan 10x de las personas que no lo están utilizando. Ha sido una experiencia interesante. Ha sido difícil. Más que todo el cambio cultural, porque decían no necesito o no entendían, o seguramente habían experimentado y se habían reído de algún resultado malo que había salido en el pasado y decían no, esto no funciona. Pero después, un poco lo que yo traje y un poco lo que pude transmitir es que la evolución es tan rápida que si antes habían tenido una mala experiencia, hoy en día lo que se está encontrando en el mundo de desarrollo, en el mundo de utilizar estas herramientas para conectarlos con datos, es extremadamente valioso. ¿Cómo hice el cambio? Y esa fue un poquito una estrategia que sí me funcionó y puede ser que le funcione a otra persona. Yo agarré y puse, ok, vamos a tener una reunión de AI una vez a la semana. La primera la hice yo, mostré un ejemplo y todos, ah, sí, ok. Pero después no fue voluntario, seleccioné a alguien y le dije, quiero que en tu día a día me muestres un ejemplo de cómo utilizas IA. Por ejemplo, si era el QA para hacer pruebas. Y si necesitas ayuda, nos sentamos, pero en la próxima semana vienes y presentas qué has utilizado. Entonces, le ponían una situación incómoda porque tenía que llegar a presentar ante todo su mismo equipo a algo que no usaba. Entonces, tenía la semana, lo preparaba y cuando llegaba, empezaba a mostrar, mira, Eric, logré hacer estos edge cases, estos casos extremos de prueba, y los conecté con esto, estos montón de escenarios, a mí no se me hubieran ocurrido, y mira cómo los ejecuté. Y era alguien de QA. Entonces después, la otra semana, ya teníamos a otra persona. Entonces, habían unos que sí se la tomaban muy en serio la tarea, otros que no, pero fue cambiando el rol cuando ya todos presentaron, ya todos como que siguieron con ese juego de utilizar AI en sus trabajos. Entonces, por ejemplo, lo de los frontend, estaban impresionados porque mucho de lo que se utiliza hoy en día por herramientas como, por ejemplo, Cloud Code o Codex o cualquiera de estas otras, ya vienen entrenadas con ciertas buenas prácticas de programar. Entonces, cuando tú ya le pides cierto tipo de desarrollo, ya el nombre de variables es correcto, ya ciertas estructuras están bien, ya siguen esas buenas prácticas, que eso antes no pasaba. Pero ahora lo que está pasando es que con estas herramientas, estamos teniendo hasta mejores resultados y está cambiando unos paradigmas impresionantes. Yo que he estado todo el tiempo del lado de los desarrolladores rogándoles, por favor, para que me hagan documentación, que me expliquen bien, que pongan esto acá, que lo detallen por si viene otro programador, ahora en cuestión de segundos hacen esa documentación de una calidad que yo antes no había logrado con ellos. Y así lo he ido viendo. Hay muchas cosas que está potenciando el día a día de los programadores.
Eric, ¿cómo ha cambiado esto tu proceso, ¿no? Para gestionarlo? Porque lo que no ha cambiado es que sin un buen rumbo, sin un buen plan, no llegas a un buen final. Podrías decir casi que ese plan es más importante porque eso te va a dar los criterios para decidir cumplí o no cumplí, es la calidad que estoy esperando. En ese proceso, ¿hay algo que cambió para ti?
El prototipado. Digamos que antes, si yo le llegaba y le decía a mi grupo de frontend y backend, quiero que me hagan tres prototipos y me los tengan listos para 2 o 3 días para ver cuál es la mejor opción, me hubieran dicho, estás loco, ¿cómo me vas a pedir eso? Hoy en día yo les pido eso y vienen con tres prototipos. Al IA le dicen, sígueme el libro de Brand Guideline, sígueme esto, sirve todas las instrucciones. Llegan diferentes escenarios y nosotros vamos decidiendo. Ya no es necesario tanto el test A, el test B. O sea, las herramientas que nos está entregando hoy te dan un poder de decisión mucho más rápido que antes. Y la gente queda, digamos, cuando hacemos cambios, es impresionante. Hay algo que ha cambiado enormemente, y me voy a meter un poquito más en el detalle, es que la resolución de problemas es extremadamente más rápida. Ahora con este sistema que es que nos podemos utilizar la inteligencia artificial para conectarse a las APIs de los sistemas, estamos utilizando lo que son los MCPs. Entonces lo utilizamos a los sistemas que ven los logs, donde hay muchos datos, donde hay mucho historial. Entonces nosotros le escribimos en lenguaje humano, tenemos este error que recibimos, se conecta a los logs, busca entre todos los logs, encuentra el error, propone la solución y nosotros podemos resolver mucho más rápido. Entonces no es solamente en la parte de desarrollo, no es solamente en la parte de pruebas, no es solamente en la parte de prototipos, sino también en la parte de soporte, digamos, es algo que nos ha cambiado mucho. Entonces involucrarlo en todas las partes, eso es lo que hace que sea más rápido.
Muy bueno. Muy, muy bueno. Dijiste pruebas. ¿Podés dar un poquito más sobre el tema de pruebas? Y después quiero hablar de un proyecto que estás haciendo que está muy bueno. Pero en pruebas nosotros hemos visto que también se puede apalancar mucho AI, ¿no?, para esto. Entonces, ¿cómo lo estás haciendo vos? ¿Qué has encontrado? ¿Qué has visto?
Los programas van creciendo a través del tiempo. Y el gran problema es que entre más grande y tienes que hacer un nuevo release y tienes que volver a probar todo, eso siempre ha sido un dolor de cabeza para los CTO, para los managers de ingeniería, de que hay que esperar X cantidad de tiempo o que estén desarrollando las pruebas. Generalmente, cuando uno está en una posición de tener un equipo de desarrollo, tienes que estar casi rogando de que, por favor, asegúrate que me presentaste la prueba, desarrolla la prueba. Entonces, hay mucho, un poco de babysitting que hay que estar haciendo para asegurarse que cuando desarrollen, hagan las pruebas y todo. Y ese también es un trabajo tedioso para los programadores. A los programadores les gusta programar. Hacer pruebas las hacen porque se las piden. Pero cuando ahorita tienes una herramienta que te está apoyando en la parte de desarrollo y que también te está poniendo en la parte de pruebas, eso hace de que el tiempo total de que sacas un producto es mucho más rápido. Entonces, hace casos de escenarios que a veces uno no se los imagina, que son muy buscados, pero como puede ver el código, puede ver los datos, puede generarlos y son cosas que un humano tardaría mucho en inventarse todos esos casos. Y una de las más importantes es cuando genera datos de prueba. Eso es una maravilla. ¿Por qué? Porque antes buscábamos Excel, los llenábamos, le poníamos datos, copiábamos datos, anonimizábamos datos, pero hoy en día en cuestión de par de frases ya tienes un buen set para hacer pruebas también. Es bastante cómodo. Y por último, hay algo que nos encanta, que lo estamos utilizando mucho, lo conectamos con estos MCPs que nos permiten controlar el Chrome. ¿De acuerdo? Que si bien ha existido durante años Selenium y todo Webium y Wapium y todos los Appium que se pueden imaginar, han existido muchos sistemas que permiten por medio del código controlar un browser, pero ahora es distinto porque ahora por medio del lenguaje normal, es decir, necesito que abras el browser, que hagas este login, que entres y que hagas todas las pruebas de tal, el mismo sistema genera las pruebas, controla el browser y hace todas las pruebas, lo cual asusta porque nosotros no escribimos la prueba, sino que le dijimos lo que tenía que probar. Y él va descubriendo como si fuera un usuario hasta que logra completar el flujo. Y lo mejor de todo, que si encuentra un error, propone la solución.
Sí, es tremendo, es tremendo. Es un lindo nuevo mundo, así que bien. Ahora, quiero llevarnos en un rápido viaje a África. nada, me contaste algo interesante de cosas que estás haciendo y cosas que estás haciendo en lugares donde hay menor conectividad. Entonces, todo el mundo de datos y la posibilidad de hacer aplicaciones que son muy data hungry, que usan datos para dar buena información. Pero bueno, ahora de repente te encontrás en un lugar con poca conectividad. Entonces, me pareció interesante esa problemática y cómo manejás ahí la aplicación, los datos, la mensajería. No sé si saltemos un poquito a eso y después volvemos al tema de, claro, de AI.
Bueno, yo cuando tuve la oportunidad de ir a trabajar para África, emocionado porque dije, uy, todo lo que aplicamos en tecnología en otros países vamos a llegar y lo vamos a aplicar allá. Y definitivamente estaba muy equivocado, muy, muy equivocado, porque nos encontramos con muchos desafíos de todo nivel. O sea, no solamente de que teníamos que hacer aplicaciones para personas que a veces tenían celulares muy bajitos, que uno hubiera pensado que eso es más común, pero también teníamos que hacer aplicaciones que funcionen aunque no tengan el celular. Nos tocó hacer aplicación app, puedan transferir dinero aunque no tengan internet, ver qué otros medios utilizar. Entonces, y nos costó, uno de los desafíos más grandes que tenemos es que nos tocó en algunos casos trabajar con comerciantes que tienen buena cantidad de negocios y buenas transacciones, pero que no saben leer. Entonces, qué difícil llegar a con una aplicación de fintech, de la más moderna, fácil de usar, pero si no saben leer o les cuesta leer. Y fuimos, hablamos con ellos. Muchos de ellos, sus propios hijos van y hacen las operaciones, las transacciones para ayudar a su papá. Entonces, ahí fuimos aprendiendo un poco cómo es la mecánica, qué importante que involucrar a la familia y un montón de cosas que generalmente una app de transferencias es como más personal, más individual. Dentro de todo eso, teníamos un desafío grande, que ese fue el que por medio de datos y con IA lo logramos resolver. Es que teníamos comerciantes y teníamos ciertos negocios que tienen una gran cantidad de transacciones y que nosotros enviarles un estado de cuenta a final del mes con todas las transacciones no lo entienden, no lo interpretan bien correctamente. ¿Okay? Entonces, enviarles un Excel, como estamos súper acostumbrados, o una tabla con un montón de datos, definitivamente no lo entienden bien. Entonces, más bien llamaban para preguntar y hacer sus consultas. Ante ese desafío, lo que formulamos fue algo muy interesante, fue llegar y sacar una copia o una foto, digamos, de los datos a hoy y de los datos a la semana pasada, no al mes, a la semana pasada. Agarramos esa información, ahora pues voy al detalle que usábamos para hacer eso, y lo que hacíamos es que lo enviábamos a unos modelos que antes de enviarlo a los modelos, lo que hacíamos es que desanonimamos todo, es decir, quitamos cualquier nombre, cualquier dato sensible, solo tiramos números, le dedicamos a, según ciertos prompts que fueron evolucionando con el tiempo, que compare cuáles son los puntos altos, cuáles son los puntos bajos, cuáles son las cosas que ven que han cambiado de una semana a otra y que responden un texto diciendo qué personas, qué transacciones, qué información. Entonces, resulta que al comparar dos semanas utilizando IA y dándole instrucciones muy claras de que ponga un texto muy fácil de explicar, logramos enviar por WhatsApp una vez a la semana un mensaje resumen y luego el archivo hasta adjunto por WhatsApp, porque no tienen muchos computadoras y todo es más fácil por WhatsApp para ellos, con un resumen de cuáles eran los puntos más importantes de una semana a otra semana, los puntos altos, los puntos bajos, relacionados con sus transacciones de dinero. Y eso inmediatamente, desde que le empezamos a enviar por WhatsApp, realmente les empezó a gustar porque veían los comentarios y decían, puedo agregar esto y puedo agregar esto, y eso hacía que nosotros vayamos mejorando lo que es nuestro prompt. Entonces es una manera de jugar con los datos, con inteligencia artificial y con las herramientas que tenemos hoy en día.
Qué bonito, Eric. Qué buen proyecto. En temas de accesibilidad, porque hay múltiples capas de accesibilidad aquí, ¿no? Cuentas que las cuentas no son, el uso de la app no es siempre personal. ¿Cómo resuelven eso? Porque típicamente estamos acostumbrados que tu cuenta de banco es tuya, quizás tuya y de tu pareja, pero es súper personal, ¿no? ¿Qué más hay alrededor de eso que cambió tu forma de aproximar este problema?
Más específicamente con los negocios y con los comerciantes fue que nos encontramos con eso. Tenemos una aplicación que es B2B y definitivamente nos dimos cuenta que nosotros íbamos y toda nuestra comunicación se hacía prácticamente al papá, al dueño, el que había creado el negocio, el que había creado la tienda por años. Más que habilitar un acceso al hijo o algo, lo que más nos ayudó fue de llegar e ir a hablar con el hijo. Entonces fue un poco más de acción física de poder decirle al hijo esto y obviamente poder compartir acceso y lo que se tenga que hacer para que pueda tener acceso a hacer los pedidos o hacer las cosas. Pero digamos que la estrategia en la que nos enfocamos fue de llegar y facilitarla. O sea, nosotros teníamos dificultades que no se veían en otros países o que yo nunca antes había visto. De que tú tengas a alguien que quiera utilizar tu app para hacer temas de dinero, compras, órdenes o transferir dinero, pero no tiene internet o se le va la luz. Entonces, o de vez en cuando se queda sin datos. Entonces, lo que hacíamos era que en ciertos puntos hasta nosotros pagábamos el Wi-Fi en ciertas áreas para que ellos puedan conectarse porque a veces no tenían los medios. Entonces, muchas soluciones más humanas, diría yo, de acercarse, hablar, entender. Y es lo que nos ha permitido comunicarnos tanto con el padre, con el hijo y no solamente con el dueño del negocio, como lo hubiéramos visto desde el otro lado.
Y creo que es interesante porque a vos te tocó estar en el medio de esta... Primero de estar en fintech, donde lo que tenés es alta transaccionalidad, obviamente asociado a usuarios con ciertos perfiles y demás, pero hay mucha data de transacciones. Y después de estar en todo este mundo de software y AI, y creo que eso te ha ido llevando, ¿no?, a lo largo de Casio y después Kulu y las locuras que te gusta hacer, ¿no? El mezclar estos dos mundos y usar AI para make sense, para tomar... hacer sentido, ¿no?, de todo eso. ¿Hay algo más que quieras mencionar sobre eso? Porque si no, quisiera ir pasando un cierre, pero algo de la convergencia de esos dos mundos de alta transaccionalidad. Y...
Hay algo que sí me gustaría. Hoy en día hay herramientas que están permitiendo que AI o IA, como le quieran decir, no sea solamente alguien, una herramienta que te asiste, sino que ahorita ya le estás dando el control a que opere. Ya nosotros, por ejemplo, a bases de datos que tenemos cierto solamente modo lectura o a cierto tipo de aplicaciones por medio de los MCP, ya le estamos dando el acceso directo, que eso antes era impensable, al AI, a ese tipo de base de datos, a ese tipo de tablas, y ya le estamos haciendo preguntas y está generando códigos, está generando comparaciones. O sea, digamos que hay varias plataformas de... como de business intelligence, como de Tableau, como que ahora tienen APIs y esas APIs le ponen MCPs. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho una que se llama Metabase, que es para generar gráficos, nos encanta, y esa tiene APIs. Entonces conectamos el AI por medio del MCP a las APIs de Metabase y genera y tira los queries y consulta y nos resuelve un montón de problemas cuando tenemos que debuguear, cuando tenemos que hacer análisis. Entonces, ya no es solo ver IA como una herramienta que te puede asistir, sino es como decirle, ahora sí, opera. Hemos hecho ejercicios muy interesantes, como ya está operando el Chrome, el navegador. Nosotros le puedes abrir el Metabase y le puedes decir, créame tales gráficos. Y él va y empieza a crear los dashboards y empieza a crear los gráficos según como tú le has dicho, utilizando tu Chrome. Él opera tu computadora en base a tus instrucciones. El conocimiento es clave para decir que no es lo mismo alguien que no tiene conocimiento que alguien que sí tiene y da los o las instrucciones correctas. Eso ayuda muchísimo a que el AI pueda operar bajo cierto control, ¿no?
Muy interesante, muy, muy, muy interesante. Podríamos hablar un par de horas más de esto, pero por un tema de tiempos y aparte ya en Dubái es un poco tarde. Uh-huh. En cualquier momento vienen tus tres hijos ahí a pedirles que te leas el libro antes de ir a dormir, pero quisiera, ya nos movimos por todas las geografías en las que estuviste, ahora quisiera que nos movamos en el tiempo, Eric, y tal vez nos movamos al futuro un rato, y cuentes un poco cómo ves, ¿no? Creo que ya has hablado de varias cosas que son casi futuro hoy, pero ¿cómo imaginás tanto el mundo fintech como el tema de ser un CTO de un grupo, o en general como usuario y ciudadano del mundo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué puntos de inflexión estás encontrando ahora que pueden llegar a generar un cambio grande en todo lo que tiene que ver con AI hacia adelante?
Definitivamente el día a día, los dispositivos que nos llegan hoy en día, yo lo que realmente veo es que ya tanto el vehículo que vas a estar manejando, el refrigerador que tienes en la casa, donde puedan, va a haber AI, sin duda. Y digamos, en el mundo de software, donde yo voy a ver la diferencia es la velocidad en la que un proyecto puede utilizarse. Le puedes decir, agarra este proyecto, pero sácame una copia porque haga tal cosa. En el mundo de SaaS se va a ver altamente impactado porque definitivamente el cliente se vuelve competencia. ¿Por qué voy a pagar un SaaS? Dígame, una mensualidad si eso no está hecho a mi medida? Entonces, el mundo de SaaS se va a convertir en que yo voy a crear mi propia herramienta de uso interno y ya no necesito pagar herramientas donde yo voy a tener que adaptar mi negocio al uso de esas herramientas. Entonces, va a haber un cambio gigante y hay cosas que se están rompiendo para ir terminando, como los nuevos que empiezan a entrar. No necesitan meses, no necesitas mid, que junior, que mid, que senior para empezar a aportar. Empiezan a aportar mucho más rápido porque el conocimiento lo tienen mucho más rápido. Hay otras cosas que cambian, que ay, esta persona siempre estaba acá, se conoce todo el código, nadie lo puede mover. Eso también cambia porque hoy en día ya, o sea, pones un AI que te revisa el código y le dices, tengo este problema, y te lo arregla, que era el conocimiento que alguien había adquirido durante muchos años. Entonces, toda la mecánica va a cambiar al acelerar la velocidad, todo más rápido.
Muy bueno, interesante. Gracias por tu perspectiva del futuro, que está buenísima. Franz, ¿alguna pregunta final antes de hacer la de cierre clásica de cómo mantenerse?
No, me encanta escucharlo, Eric. Me encanta ver que estás bien y que estás con este tipo de proyectos. Súper interesante lo de África. Sí, el tener un entorno donde hay un constreñimiento, ¿es eso español? Un constraint a recursos que damos por hechos en otros lugares. Siempre es el motor para mucha creatividad y soluciones que nunca habías pensado antes. Gracias por compartir.
Muchas gracias.
Tal vez la última pregunta, Eric, y que nos gusta hacer es, para alguien como vos, ¿no? Estás en la convergencia entre fintech, transaccionalidad, AI, software development, bueno, y nuevos mercados, África, como decíamos recién, y otros. Entonces, ¿cómo haces para mantenerte al día? ¿Cuáles son tus mecanismos? De hecho, hasta eso ha cambiado con AI, ¿no? Pero digo, ¿cómo haces hoy en día? ¿Conferencias? ¿Vas a algún evento? ¿Seguís gente? ¿Usás AI? ¿Qué haces?
Te vas a reír. ¿Qué manera de terminar? TikTok. Sale algo nuevo. Por ejemplo, Anthropic sacó Cowork. Media hora después tengo 20 o 30 personas diciéndome cómo lo están utilizando. No hay ni un YouTube que le alcance el ritmo. O sea, en TikTok la gente no prepara, no edita, solamente va y envía las cosas prácticamente. Esa es la herramienta donde yo más he estado adquiriendo sobre qué es lo que viene, cómo lo utilizan, y lo puedo ver porque se ve en diferentes países.
Wow, interesante, Franz. ¿Vos qué dirías? Porque me parece súper interesante el que alguien como vos, Eric, ahora veas que acá, pues, entonces que obtenés cosas muy crudas. Yo no soy tan tiktokero, por eso me llamó la atención.
Sí, ¿no? En TikTok aparecen las cosas así, cada cosa nueva que sale, siempre hay gente que sale hablando, y si uno, porque TikTok funciona por temas, ¿no? Puedes tener diferentes temas, pero mi tema es mucho más en AI. Entonces llega mucha información y uno va seleccionando y va aprendiendo qué es lo que hay, y luego uno va y lo va probando según eso. Y a veces pasan tips muy buenos, muy, muy buenos.
Wow, a mí me dan ganas de hablar otro rato más de esto, pero ¿y cómo filtras la cantidad para la calidad y que ya no sea fake, ¿no? Porque hoy en día yo ya esas cosas a veces me dan un poco de, entre que pueda
haber fast fake. Hay cierta gente que maneja, por ejemplo, startups en Estados Unidos que dicen cómo están utilizando en el día a día, qué nuevas herramientas las aplican a su equipo. Entonces ya gente seria. Y hay gente que obviamente solamente lee una noticia y lo comunica. Entonces ya uno empieza a diferenciar quién lo está utilizando y quién solamente está leyendo la noticia. Pero yo creo que el que más aporta valor es el que te dice, mira lo que acabo de hacer, esto se puede hacer así, así, o esto es lo nuevo que salió, o que empiezan a opinar sobre, por ejemplo, no me gusta que hayan creado skills y que hayan creado comandos, y después, meses después, ves que los ponen juntos. Entonces, todo eso es súper interesante.
Dado que me mataste con esta, ¿cuánto tiempo le metes a TikTok para estar actualizado al día? ¿Cómo? Y no, ni quiero preguntar de dónde lo haces porque subes en el auto, pero bueno.
Me regañan, pero es educacional TikTok. No, sí invierto una buena cantidad de horas, sobre todo los fines de semana, pero sí.
Muy interesante. Bueno, Eric, un lujo. Media hora, un poquito más, pero condensado con un montón de experiencias, cosas interesantes y con el mismo nivel de energía que conocía de antes y veo hoy. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y por la hora en que estás agarrando esto para la audiencia de Atalatam. Mil, mil gracias.
Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Franz. Chao.
Chao, hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast. Cada dos semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook.